Le voy a dar los muy buenos días a Marco Enríquez Ominami. Marco, un gusto saludarte, Eduardo Anguita y Mariano Grandi desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás vos?
Bien, gracias Mariano, gracias Eduardo. A la orden para las preguntas y en un día excepcional de nuestra historia, así que encantado.
Buen día, Marco. Bueno,
para que sepamos, Marco, vos en este momento estás en tu país, estás en Chile, hoy se vota una reforma a la Constitución que tiene dos preguntas y me gustaría que nos expliques en esta opción voluntaria que tiene el electorado chileno, ¿qué esperás de esta jornada, Marco?
Yo en lo personal lo que espero es que Chile cambie y lo que espero es que se avance, como es un día electoral, no quiero llamar a votar por ninguna opción, pero que Chile tome su decisión, la más importante de su historia. Hace 210 años que en Chile impera una monarquía napoleónica y borbónica. ¿Qué quiere decir eso? Una monarquía electiva. Aquí los presidentes de Chile son de un centralismo, de un exceso de poder y una falta total, a mi juicio, de diálogo con la crisis permanente que vive Chile hace muchos años en materia de desigualdad. Y por tanto se requiere un cambio de sistema. Y la pregunta de hoy es de dos tipos. Y las y los chilenos nunca en su historia, nunca han tenido este derecho. Es, ¿quiere usted una nueva constitución? Alternativa A, apruebo. Alternativa B, rechazo. Y la segunda pregunta, si usted está a favor de que exista una nueva constitución, por tanto, ¿quiere usted que esa nueva constitución la escriba gente electa en abril de 2021 o el 100% y que sea paritaria, la primera en la historia de la humanidad, hombres y mujeres? ¿O quiere usted que los actuales congresistas participen de la nueva constitución, de la redacción de ella? Es simple, son dos preguntas fascinantes. La democracia electoral está fatigada en el mundo y en Chile adquiere una fuerza para nosotros excepcional, como te decía al principio, inédita, histórica, es la elección más trascendente de la historia de la República de Chile.
Para los que nos están escuchando, Marco Enríquez Ominami tiene una vida trascendente, no hay tiempo hoy de contarla, pero ha sido candidato a presidente. Es líder del Partido Progresista, y un dato que me importa mucho, Marco, es señalar que vos fuiste uno de los impulsores principales del Grupo de Pueblo, donde hay expresidentes y líderes latinoamericanos, México, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, y además acompañaste a Alberto Fernández en la Argentina en los primeros tiempos de la campaña electoral. Marco, yo quisiera preguntarte, cuando en Chile se dice no son 30 pesos, son 30 años, remite a lo que fue un estallido social, no solamente algo que surgió organizado, sino algo mucho más inorgánico, mucho más espontáneo. Volvamos a ese momento que hace algo más de un año, explícanos qué pasó.
Efectivamente, el 18 de octubre, el gobierno de Sebastián Piñera, electo democráticamente, propuso subir el subte, no recuerdo a esta altura, un 2%, para los adultos, para las y los adultos. Y los jóvenes estudiantes consideraron eso un total exceso ante una economía mediocre, un ingreso promedio muy malo, muy bajo en Chile por muchas razones, y porque además la deuda privada es muy alta. Los chilenos deben en promedio el 75% de lo que ganan. Los hogares. Protestaron y en 24 horas el presidente de la República declaró estado de excepción, habló de una invasión extranjera, de una intervención extranjera y se desató en el fondo una protesta masiva como nunca antes también, de jóvenes, hombres, mujeres, durante meses. Después de eso, la mitad de mucha, mucha violencia policial y también de algunas protestas rudas, se convocó un acuerdo, del cual yo no participé con mi partido, no participamos, que consiste en convocar un plebiscito, que es lo que ocurre exactamente hoy día, producto de las protestas. Nosotros estamos a favor de este plebiscito, aún así, este es un tema muy chileno, muy doméstico, el itinerario es muy malo. También mal hecho lo que viene de ahora en adelante. Pero es mejor que lo que tenemos, que recuerda tú, que en Chile nos constituye, nos reúne, una constitución del dictador. La constitución de Chile no es de los chilenos y chilenas, es del dictador. Que además omite cosas básicas que en Argentina para ustedes son pan de todos los días. La universidad pública en Chile cobran igual de caro que las privadas. No existe el derecho al conocimiento en Chile. Existe un mercado del conocimiento. Entonces, esos jóvenes hicieron historia. Hoy día la clase política sobrepasada acordó este plebiscito, porque este plebiscito es el matrimonio entre la protesta y la propuesta. Y es una cita con la historia de mi pueblo, de nuestro pueblo, que ocurrirá a partir de... Bueno, acá empezar exactamente hace 10 minutos han comenzado ya a constituirse casi el 80% de las mesas electorales en Chile.
Marco, vos sabés que tuve la oportunidad en 1988 de viajar a Santiago de Chile para cubrir lo que fue aquel llamado del dictador Pinochet para también una versión autoritaria que él confiaba que le iba a salir bien en un plebiscito. Te comento una cosa en un segundo. Después de las elecciones, la mayoría de los periodistas que estábamos ahí fuimos a cenar y en un momento se cortó la luz. Hubo una sensación de terror impresionante, porque había también muchos colegas chilenos. La pregunta que te hago es si ahora hay miedo, después de tanta represión, y represión que la semana pasada también se vivió en las calles, en el común de la población chilena, ¿se vive terror en este momento? ¿Se vive esperanza? ¿Qué sensación percibís vos?
Primero decirte que recuerdo exactamente esa apagada de luz, porque en mi casa estaba el comando, una buena parte de los líderes más importantes de esa noche. Estaba, yo era un adolescente, de haber tenido, no me acuerdo, 14 años. Así que recuerdo perfectamente ese momento, se apagó la luz y que hubo pánico. Y estaban todos los líderes de la izquierda pensando que venía un nuevo golpe. Bueno, no, para responder, bueno, yo creo que en Chile hay inquietud, hay mucha angustia económica, aquí también están los comedores populares, hay mucha rabia. Pero no, miedo no hay. Hay tranquilidad, hasta ahora hay paz. Los chilenos han dado en paz. Chile tiene de todos modos una tradición democrática que fue interrumpida por la derecha, pero casi ya 30 años circula, avanza, decadente, fatigada, con un ausentismo electoral gigantesco. Pero aún así, Chile tiene vocación. La misma de hoy, más bien, no es si va a ocurrir o no el proceso, es cuánta gente va a votar, puesto que Chile tiene, a diferencia de Argentina, voto voluntario. Y esa es como la misma. ¿Cuánta gente en medio de este virus va a ir a votar? En Bolivia fue casi el 90% a votar. En muchos países la participación se mantuvo razonable, incluso alta. Aquí en Chile ya veremos. Ya veremos qué va a pasar. Porque efectivamente, no es que haya miedo hoy, sino que efectivamente ha habido protestas muy violentas, que no está bien. Y que a mí justo son hoy un favor para la derecha. Hoy día una piedra ayuda a los conservadores. Hoy día el voto ayuda a los valores humanistas.
Marco, Mariano Grandi te pregunta ahora, buenos días, Mariano. Encantadísimo de poder entrevistarte junto con Eduardo Anguita y sobre todo el Grupo Puebla, que ya habíamos estado hablando hace unos minutos nada más, y las elecciones en Bolivia, que vos las traes hace una semana que pasaban las elecciones en Bolivia, parece que hiciera más tiempo. 55% y pico, Luis Arce, el candidato del MAS, de Evo Morales, que se impuso. ¿Cómo sigue el Grupo Puebla con este triunfo de Evo Morales en Bolivia? Han pedido también ustedes la renuncia de Almagro, el presidente, el titular de la OEA, el ex canciller uruguayo, justamente por lo que fue su performance en estas elecciones.
El Grupo Puebla ve con interés y con alegría que se restablezca la democracia en Bolivia. Me alegra mucho eso porque fuimos de los pocos que denunciamos esto como un golpe de Estado. Recuerda tú que Estados Unidos, el Grupo de Lima, estos 14 países de derecha reunidos para, con sesgo, promover un tipo de convivencia, un tipo de proyecto político más bien de derecha, nada dijeron del golpe de Estado en Bolivia. Y nosotros desde el día uno, incluso yo estaba en Buenos Aires, por lo demás, cuando ocurrió el golpe de Estado, estaba en Buenos Aires justamente en el encuentro del Grupo de Puebla, vimos el presidente Fernández, el presidente electo, creo que fue el primer líder mundial en decir que era un golpe. El Grupo de Puebla lo acompañamos con mucha certeza y convicción. Nosotros valoramos este resultado, creemos que es el restablecimiento democrático, que es la evidencia de que la derecha continental latinoamericana miente. Es la evidencia de la derecha continental, la derecha chilena, argentina, miente, que no le importan los derechos humanos, no le importa la democracia. Le molesta a la izquierda. Yo quiero desafiar a cualquier periodista inteligente de Argentina que me diga una comparación. ¿Cuánto has hablado del problema venezolano y cuánto has hablado del problema boliviano? Que me hagan una comparación seria. Todos hemos visto un enorme silencio, un enorme cinismo respecto a Bolivia, con Venezuela. Entonces se restablece, realmente Venezuela, una agenda coordinada de gobiernos encabezados por la Organización de Estados Americanos, que los argentinos pagan con sus impuestos y los chilenos también, que pagamos nosotros en ese foro multilateral, que tiene como misión, si usted se mete a la web de la OEA, va a descubrir que la misión es unir, que hace la OEA dividir. Inventó un fraude que no existió en la elección de Evo Morales. Pero la de eso es que tuvieron dos criterios para decir que hubo golpe, que había fraude, perdón. Para hacer el golpe, Estados Unidos, una parte de su diplomacia, Almagro a la cabeza de la OEA y 14 países del Grupo de Lima. ¿Qué dijeron? Mire, Evo Morales ha suspendido el TREP. ¿Qué es lo que es el TREP? Es el sistema de cómputos paralelos de la elección. A las 8 de la noche del día de la elección. Bien, el domingo pasado el gobierno de facto, en el golpe, suspendió el TREP 48 horas antes. Miren esos tres. Dos, dijeron la tendencia de Evo Morales, que iba al alza a las 12 de la noche con las mesas rurales, era evidentemente un fraude. Bien, ¿qué pasó en Bolivia? Fue la misma tendencia. Fue el mundo rural que le dio el triunfo a Arce y se generaron esos cómputos, puesto que 48 horas después pasaron del triunfo del 50% al 55%, porque no había fraude, había solamente el concierto, a mi juicio, del cartel de un grupo de países que se comportaron como un cartel, y lo digo responsablemente, que por WhatsApp, por teléfono, por la vía que ustedes quieran, se coordinaron para derrumbar a Bolivia. ¿Qué significó la derrota de Evo Morales? Que el Banco Interamericano de Desarrollo quedó en manos de un señor de ultraderecha de Estados Unidos, con el voto de Bolivia. ¿Qué significó la reelección de la OEA? De Almagro, puesto que si hubiésemos tenido el voto de Bolivia, otra historia habría ocurrido probablemente. Fue también algo más difícil para Alberto Fernández, para Andrés Manuel López Obrador, promover valores democráticos humanistas, porque Bolivia pasó a manos de la derecha por un golpe. Entonces, el Grupo de Puebla considera que no hay ninguna razón, atendiendo la misión de la OEA, que es unir, que alguien me desmienta, vayan a la OEA, unir, tiene que unir. Unir un factor de división, es la OEA, y el director, el secretario general de esa institución debe irse, participó en un golpe de Estado, le ahorro el sufrimiento que están presos por un falso acusación de fraude, el linchamiento, la invasión a las casas, los muertos, los perseguidos, los exiliados. Todo eso no puede quedar en el aire porque podría repetirse mañana. Tiene que darle claro a la derecha continental que seremos los humanistas, no los progresistas, los que amamos la vida, implacable con los golpes de Estado, pero implacable. En Chile tenemos un doctorado en golpes de Estado, tuvimos probablemente uno de los más trágicos de la historia mundial, que es el de Salvador Allende, cuando los aviones de la Fuerza Aérea lo bombardearon. Fueron a bombardear con una fuerza aérea a un palacio, con un presidente adentro. Bien, hoy tiene que pagar en la democracia, tiene que cobrar un precio. La renuncia de un burócrata dedicado a golpes de Estado es el inicio del saneamiento democrático en el continente.
Marco, la verdad que es apasionante escucharte y pensar en todo el mapa de Latinoamérica desde el sur del Río Bravo, y después, si tenemos un minuto, te voy a preguntar sobre las elecciones en Estados Unidos. Pero me gustaría saber si esto que vos contás que pasó en Bolivia hoy para la dirigencia chilena, y me refiero a la del amplio espectro, tanto la de la derecha conservadora como la progresista y también la dirigencia más alineada a la izquierda, más con convicciones revolucionarias, si esto produjo un sacudón y hoy vos pensás que va a ser un antes y un después respecto de cómo va a alinearse una dirigencia que hace un año quedó muy por detrás de los movimientos sociales.
Yo creo que hay un antes y un después, que sea cual sea el resultado de hoy, Chile va a estar mejor que ayer. Y creo que la clase política superada, desbordada, es también hipernecesaria. Platón, un filósofo, decía: el que no defiende la política defiende lo peor de la política. Creo que hoy día Chile se repolitiza y junta dos mundos, la base social con su base política. Simón Bolívar también decía que ambas bases separadas frustraban el cambio. Para que haya cambio en Chile estamos unidos dos mundos, la base social con la élite política. Eso tiene que estar junto, porque si no ganan siempre los conservadores. Por tanto, hoy creo que la clase política va a recuperar, a mi juicio, su tiempo perdido, porque sea cual sea el resultado, el debate público se va a encauzar por un cronograma electoral intensísimo, es el más intenso de nuestra historia. Te agrego algo, en pocos meses más va a haber la segunda elección más inédita de la historia de Chile. Chile va a elegir gobernadores, y es que para ustedes es normal tener un gobernador en Mendoza, en Salta, para nosotros nunca lo hemos tenido en 210 años. Nunca. Por tanto, nuevamente, el pueblo de Chile va a tener en estos pocos meses una cantidad enorme de elecciones y eso a mi juicio va a devolverle a la clase política un espacio para cumplir con su deber, que es hacer el puente en una democracia que administra crisis, puente entre un pueblo y su institución, puente entre un pueblo, su finalidad y sus deseos. Ahí está la política, para eso es, son puentes. Y creo que este rol de pontífices que tienen los políticos de puente se va a recuperar esta noche, sea cual sea el resultado. Yo tengo mi corazón comprometido con una opción, pero cualquiera de las dos me parecerá mejor que lo que vivíamos ayer. Un silenciamiento democrático, jóvenes mutilados, jóvenes que se quedaron ciegos, torturas, en los cuarteles policiales, etcétera. Por tanto, a partir de hoy en la noche creo que vamos a estar mejor. Ese es mi deseo.
Marco, por ahí sería bueno subrayar, porque vos decís, claro, para ustedes es común elegir gobernador y muchísimos argentinos que nos están escuchando no saben cómo se establecen los jefes de las regiones en Chile, cuál es el rol del Ejecutivo, cuál es el centralismo del Poder Ejecutivo que vive Chile. Si lo podés explicar en 2 minutos, creo que nos darías una lección.
En Chile, hace 210 años, cuando se independiza Chile, está el pueblo mapuche, por lo demás, en el sur de Chile. Y los españoles entendieron rápidamente que era un pueblo indomable, que no era domable, que no había diálogo posible porque eran dignos y fieros. A diferencia, no quiero ser peyorativo, pero la historia, me insultará un historiador, pero con los aztecas y los incas la historia fue otra, para ser más crítico. Pero bueno, el pueblo mapuche no pudieron, simplemente no hubo diálogo, no pudieron ni siquiera domesticarlos. Fue indomable, por eso se llamó la tierra indómita, la frontera incluso, y no podían cruzar los españoles. Entonces consideraron que este país, donde se conquistó con una mentira, se inventó que había oro, que era indomable este país. Entonces las regiones tenían que ser extremadamente domesticadas, esclavas del centro. Y después, no te quiero aburrir, eso es la colonia, después viene la independencia, y la independencia, abogados, conservadores, dijeron lo mismo. Dijeron, mire, aquí lo importante es el orden. Entonces toda la constitución es de Chile. Todo el ordenamiento institucional parte de un cierto de orden, un concepto que basa en la idea de que el centro controla. Y por tanto, hace 210 años, que todos los gobernadores nuestros son esclavos del presidente, son designados a dedos y son como inspectores colegiales. Tienen un vehículo, un teléfono para denunciar, informar, para controlar. Pero no son representantes de sus regiones, lo que ustedes llaman provincias. Y eso es un problema en uno de los países más largos del mundo, al igual que Argentina. Este es un país de casi 8.000 kilómetros de largo, hasta la Antártica. Entonces es un país muy extraño geográficamente. Y por tanto, a esta hora aquí, son las 8.20 de la mañana en Santiago, hace frío, en Arica, en la extrema de la frontera con Perú, hace un calor enorme, estoy inventando, y están en otra realidad. Entonces, la política pública siempre se hizo pensando en el centro, abusando las regiones. Y hubo grandes movimientos independentistas, autonomistas, federalistas, de todo tipo hubo. Y esos movimientos nunca tuvieron éxito, porque en alguna parte el pueblo de Chile compartía esa idea del orden. Eso se acabó nuevamente. Y las regiones ya están pidiendo el mínimo derecho a la autonomía, no a la independencia. Y eso entonces comienza en abril. Y vamos a elegir por voto universal y directo a los gobernadores, perdón.
No, me parece importantísimo marcar que aquí se abre un puente de acá a abril donde esta politización que vos decís ya no va a ser solamente algo que caiga en las espaldas de quienes salen a la calle o salieron a la calle y quedaron cegados, torturados, sino que se va a extender en un país donde, como vos decís, con un voto que es optativo y en medio de la pandemia, claro, le agrega elementos que lo hacen más dificultoso. 2 minutitos, Marco, para saber tu impresión de lo que decide Estados Unidos el 3 de noviembre entre un autoritario reaccionario y un conservador que no es progresista. Me refiero, el primero es Trump, el segundo es Biden. Te escucho.
Yo soy un gran filósofo mexicano que es Cantinflas. No sé si es conocido en Argentina. Entonces te voy a decir, ¿para qué te digo si no? Ni tanto ni tampoco. Creo que hay una gran esperanza de cambio, al mismo tiempo una baja esperanza de cambio. Creo que es importante que vuelva el multilateralismo al mundo, creo que es importante para el mundo un presidente de la potencia mundial que es Estados Unidos, que crean los valores democráticos, que no sea racista. Al mismo tiempo creo que la guerra comercial con China no va a frenarse, y eso afecta a América Latina y el Caribe. cree que por un tiempo no va a haber un giro de Estados Unidos hacia Latinoamérica, por dos razones. Porque somos irrelevantes, profundamente irrelevantes en el concierto mundial hoy día, de un continente que perdió toda su potencia de la mano de los gobiernos de derecha y producto de este virus. Somos el continente más golpeado del mundo. De los 10 países más arrasados por el virus, 5 son latinoamericanos. Y tercero, creo que tampoco va a haber un gran cambio porque respecto a Venezuela, que es el mayor conflicto de la región hoy día, no creo que los demócratas cambien muy rápidamente su política. No creo que abran un diálogo al día siguiente. Por tanto, un poco en el ánimo de Cantinfla, ni tanto ni tampoco. Yo imagínese también tengo mi corazón y mi deseo de que no gane un racista, un xenófobo, un violento, un injerencista. Pero soy prudente. Soy prudente porque Estados Unidos tiene intereses de orden mundial y nosotros somos parte de ese ajedrez, no somos protagonistas. Somos, insisto, el continente del retraso, detrás de África, de Asia. América Latina cayó en una pendiente, de la cual no logra frenarse por narcotráfico, desigualdad, desinstitucionalización, inflación, deuda, migraciones. Es el continente vivo del retraso. Y por eso es tan importante liderazgo como Alberto Fernández, que son equilibristas en este continente tan difícil, demócratas en esencia, y hombres de sentido común que han hecho de la región por ahora, hoy día, una esperanza nuevamente de la mano de Alberto, que lo digo no solamente porque lo adoro y lo admiro, sino porque lo piensa Macron, lo piensa Merkel, lo piensa Pedro Sánchez, lo piensa Trump, que reconocen en Alberto Fernández una esperanza en este continente plagado de liderazgos, a mi juicio, desastrosos.
Marco, quería preguntarte muy concretamente y muy rápido, porque ya estamos sobre el final de la nota, y volviendo a Chile, ¿no? Esto que comenzó, esta sed de cambio que comenzó el 18 del año pasado, 18 de octubre, y estas elecciones que vienen, la de hoy y las próximas, ¿viste el dicho eso de que todo cambie para que nada cambie? ¿Hay algún signo de los tiempos que se vienen que vos puedas leer de que no, esta vez el cambio respecto a la distribución del ingreso, ¿no? Básicamente que es el gran pedido que hoy se hace en Chile, de que finalmente el cambio ocurra?
Ojalá se acabara la entrevista para saltarme esa pregunta, porque no es cómoda. No, mira, hay un filósofo que decía que hay que ser pesimista, porque si uno es inteligente hay que ser pesimista. Pero como buen animal político que soy, hay que ser optimista desde la voluntad. Creo que si nos unimos las oposiciones, los progresismos, podemos ofrecer una alternativa, pero vienen tiempos salvajes, vienen tiempos rudos, ¿eh? Lo que viene no viene nada bueno, viene muy difícil, y va a haber que hacer políticas contracíclicas de una audacia nunca antes vista. Yo he propuesto, y el Grupo de Puebla primero que yo todavía, el Grupo de Puebla ha propuesto una renta básica universal provisoria en el continente por 6 meses, con 3 puntos de nuestra economía, un ingreso mínimo a todos los hogares, al 60% de los hogares. Hemos propuesto la moratoria de la deuda, Mariana, necesitamos una moratoria de la deuda. Hay países de América Latina y el Caribe que pagan 2 puntos del Producto Interno Bruto en intereses, no pagan la deuda, en servir los intereses de la deuda. Eso es insostenible. Por tanto, vamos a tener que volver a mirarnos al comercio intrarregional, a cuidar economías de escala, a cuidar cadenas de valor dentro del continente. Y por tanto, hoy día ser latinoamericanista no es solamente un sueño guevarista, no es un sueño castrista, no es un sueño chavista, no, es un sueño pragmático. Hoy necesitamos estar juntos, hoy día porque por razones prácticas necesitamos comerciar entre nosotros mucho más. Si no hacemos nada de eso, creo que lo de la pendiente no se frena. Por tanto, ahora viene un espacio y un espacio de combate de ideas muy álgido, y nuevamente, Luis Arce, Andrés Manuel López Obrador, y con el gran Alberto Fernández, son hoy día una esperanza. Y creo que en Chile vamos a ganar hoy día, con la esperanza de que gane cualquier resultado, gana el cambio, y que en Ecuador va a ganar el cambio. Por tanto, probablemente, de 2 elecciones perdidas en pocos meses, hace unos años, en América Latina y Caribe, 5 ya habrán sido recuperadas para valores que a mi juicio ni siquiera son de izquierda, simplemente valores humanistas.
Marco, te mandamos un fuertísimo abrazo y muchísimas gracias por arrancar el domingo en Radio Nacional Buenos Aires. Mucha suerte en esta jornada decisiva para el pueblo chileno y muy estimulante para todos los latinoamericanos. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, nos vemos. Tengan un buen día. Chao.
Abrazo, Marco.
Chao, chao.